Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es viernes, ¿sí? Es viernes 5 de marzo del 2021. Es el día... Bueno, ayer fue el día en el que supimos más o menos cómo va a quedar la cosa esta Semana Santa, que seguirá siendo Semana Santa, pero que va a estar desprovista de todo lo que habitualmente supone la Semana Santa. Ya me imagino que usted ya se lo imagina. Y ya, además, estaba hecho la idea. Ayer en España murieron 254 personas por COVID. La tasa de incidencia bajó muy poquito, 153, y el número de contagios, estabilidad, en torno a los 6.000 contagios en toda España. Son pocos, bueno, a ver, entre 47 millones de españoles, 6.000, en fin, es una cifra es soportable. Vamos a llamarlo así. Las comunidades van levantando poco a poco restricciones, las más duras, ¿eh? Y las autoridades sanitarias lo que advierten es que el abrupto descenso de los últimos días parece haberse frenado. La situación que había experimentado una acusada mejoría en semanas pasadas parece que se haya paralizado. Veremos cuándo vuelve a tomar un nuevo impulso, si lo vuelve a tomar o lo toma en sentido contrario, esperemos que no. Por eso la propuesta pactada ayer entre Sanidad y la mayoría de comunidades autónomas, no todas, ¿eh? No todas. Hay que señalarla en que, vamos, alegrías las justas. Porque es un planteamiento restrictivo. Pretende limitar al máximo el aumento de movilidad propio de la época. Entonces, ¿qué es lo que se aboga? Como ya le he dicho, a las 6, cierre perimetral de todas las comunidades, evitar al máximo los desplazamientos, toque de queda a las 10 de la noche y limitar reuniones entre 4 y 6 asistentes, depende, ¿no? Esta propuesta de la Comisión de Salud Pública cuenta con el apoyo de pues todas las comunidades menos Madrid, Canarias y Baleares. Canarias, por sus condiciones naturales de aislamiento, y en el caso de Madrid, porque el gobierno regional mantiene que está suficientemente justificado, no está suficientemente justificado un cierre tan radical, ¿no? Y ha sido muy restrictiva la delegación del gobierno de Madrid, que ha prohibido todas las manifestaciones para la celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer. ¿Qué ha dicho el delegado Franco? Que 80 movilizaciones que se habían registrado podrían haber sacado a la calle hasta 60.000 personas. Oiga, mire, no es contemplable, o no es de recibo. Es decir, este hombre ha hecho lo que tenía que hacer. Pero en otras delegaciones de gobierno no se aboga por la misma prudencia. Es decir, la indigencia intelectual de la ministra esta de Igualdad, Irene Montero, pues oiga, mire usted, nos sorprende. La verdad es que no es noticia. Ayer se exhibió de nuevo al valorar esta decisión, porque tenía la oportunidad de decir algo razonable, prudente, pero ha dicho una estupidez, marca de la casa, ¿no? Que la prohibición pretende criminalizar el feminismo. Pues sí, como la prohibición de las cabalgatas de Reyes criminalizó la Navidad. Exactamente igual. La que criminaliza al feminismo es que tú te presentes como abanderada del mismo. Tú sí que eres una lacra para el feminismo y para todo lo demás. Y sobre las vacunas, ojo a la decisión que ayer adoptó el nuevo primer ministro italiano, que es Mario Draghi, que no se ha cortado, porque requisó una partida de vacunas fabricadas en Italia que iban a viajar a Australia. Es la primera vez que la Unión Europea aplica la cláusula de bloqueo impuesta para controlar que las farmacéuticas cumplan sus compromisos de suministro con la Unión. Y está muy bien tomada. Y en España ya son 28.000 las vacunas que se han despistado sin que nadie sepa dónde han ido a parar. ¿Nos lo contarán? Bueno, primero, ¿lo saben? ¿Nos lo contarán? Y Sánchez, Kim Jong Sánchez, que ayer anduvo pletórico, ayer estuvo en lo mejor de sus performances. Ya saben ustedes, las actuaciones Moncloa, ¿no? Las grandes producciones Moncloa. Después de haber criticado a Juan Carlos desde la sede de la presidencia del gobierno, recuérdenlo, habló de conducta incívica, después de haber enviado a sus ministros a criticar a las infantas porque en Abu Dhabi se habían vacunado, Hoy Pedro Sánchez va a acompañar al rey Felipe en su visita a Barcelona, donde Felipe va a asistir a uno de los primeros proyectos de modernización que se van a llevar a cabo con fondos europeos. El SEAT. Se presenta un proyecto conjunto entre el fabricante, la energética Iberdrola y el gobierno para abrir una línea de producción de vehículos eléctricos con baterías fabricadas en España. Es interesante el proyecto. Bueno, pues ya les digo, allí estará Sánchez. Hombre, yo me imagino que con un poquito menos de poca vergüenza que la que mostró ayer, ese afán de protagonismo en el acto de destrucción de las armas de ETA, ayer lo tuvo, el protagonismo. Toda la escenografía era para él. Para él solo. Porque nadie quiso ejercer de figurante las operaciones de propaganda. O sea, todo en Sánchez es tan sobreactuado. Todo es tan falso. Todo es tan hueco. Que crea la absoluta perplejidad, a pesar de que conozcas al individuo. ¿Cómo lo conoces? Lo de ayer también, porque la lucha contra ETA y el relato de las víctimas no admite sus malabarismos morales. Como hoy escribe Julio Valdeón, Sánchez escenificó el aplastamiento de las armas, pero cada día en su ejecutoria lo que viene aplastando es a las víctimas, porque está blanqueando las ideas de quienes empuñaron esas mismas armas. Bildu, Partido Progresista, no lo olviden. Y también lo contaba esta mañana, contaba a las 6 de la mañana aquí en Barcelona. Ayer se vivió un importante acto de la sociedad civil, en este caso de empresarios, reclamando a los poderes públicos atención, cuidado a un tejido productivo que está exhausto por la pandemia, pero también por el independentismo, por los radicales antisistema, por lo mejor de cada casa que está en esa comunidad. Dentro de una semana se constituye el nuevo Parlamento de Cataluña. ¿Qué es lo que han pedido estos empresarios? Bueno, en fin, de los que habría que hablar mucho también a través de toda su ejecutoria. Hombre, que en esta nueva legislatura se salga de la parálisis en las que esa comunidad lleva instalada desde que sus políticos abrazaron la causa del independentismo. A ver, si estos mismos empresarios, que ahora lamentan el declive, la decadencia, la degeneración pavorosa de Cataluña, hubieran hecho actos semejantes al de ayer, cuando empezó esta locura soberanista, el signo de la política y de la economía de esa comunidad hoy sería muy distinto. Pero entonces muchos de ellos callaron, otros pusieron dinerito, otros, en fin, el 3%, otros a mí que no me signifiquen, etcétera, etcétera. Cuando todos, sabían que eso significaba la ruina. Hombre, hay que ser valiente en el momento en el que hay que ser valiente. Bien está que lo seamos al final. Bien está. Pero también un poco de examen de conciencia, ¿eh?, de lo que han sido ellos. Y la petición de los empresarios está muy bien, pero la respuesta de los políticos es poco esperanzadora. Esquerra y Junts por Ferricandó han convertido a la CUP, que son unos tarados mentales anarcoides, en el socio deseado de ese gobierno. Eso solo garantiza más radicalidad. O sea, la petición de limitar las actuaciones de los Mossos de Escuadra, ahora se ha sumado la exigencia de aplicar políticas de expropiación de viviendas como las de Baleares. ¿Ese es el camino? Y entre tanto barullo con Villarejo entrando y saliendo de los juzgados, disfrutando de la recobrada libertad, no se pierdan la nueva batalla de la interminable guerra que mantienen PSOE y Podemos. Teníamos la cuestión de las pensiones, el ingreso mínimo vital, la ley trans, la ley de vivienda, y ahora tenemos algo con mucho más morbo, que es la Fiscalía General del Estado. Podemos ha pedido la comparecencia de Lola Delgado para que explique su reunión con los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán justo el mismo día en que Villarejo salía de la cárcel. También en redes sociales los seguidores de Pablo Iglesias han puesto de manifiesto, y tienen razón, lo poco presentable que resulta que la pareja de la fiscal general, que como todo el mundo sabe es Baltasar Garzón, esté ejerciendo como abogado defensor de alguno de los policías socios y amigos de Villarejo, imputados como él en el caso Kitchen. Tomen nota de eso. Sigan atentos a la pantalla porque de esta cuestión seguramente hablaremos no poco en los próximos días. Y ahora, algunos titulares. Investigación.
Pablo Echenique vuelve a cuestionar la normalidad democrática de España tras conocer que la Fiscalía investigará uno de sus tuits por incitar a la violencia en las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Varios sindicatos policiales denunciaron ese tuit en el que Echenique apoyaba a los jóvenes que se manifestaron en Madrid y Barcelona.
Nombramientos.
Mientras PSOE y PP siguen sin desencallar sus negociaciones para renovar la cúpula judicial, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado 6 de los 8 nombramientos que seguían pendientes. Los 2 que quedan se han tenido que aplazar por falta de acuerdo tras un pleno bronco y tenso.
Amenaza.
El excomisario Villarejo comparece hoy de nuevo en los juzgados. Ayer declaró ante la Audiencia Nacional por 2 de las causas que tiene pendientes. Volvió a asegurar que va a colaborar con la justicia y que está dispuesto a desenmascarar a todos.
Y en el partidazo de COPE, finales.
El Athletic de Marcelino va a jugar 2 finales de la Copa del Rey en 2 semanas. Anoche se clasificó para la final de 2021, ganando al Levante 1-2 en la prórroga. El 17 de abril se va a enfrentar al Barça y antes el 3 ante la Real Sociedad en la final de 2020. Y entramos en un fin de semana clave para los grandes. En el Barça hay elecciones el domingo. Anoche pasaron por el partidazo de COPE los 3 candidatos, Laporta, Freixa y Font, que reconocen los 3 que tienen opciones de ganar y que se abrazaron tras el gol de Piqué. Y también el domingo, derbi clave para la Liga, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
42.061-42061.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11.011.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En menos de media hora el Papa va a despegar desde Roma hacia Bagdad en un viaje histórico, el primero que un pontífice realiza a Irak. Allí le espera la minoría cristiana que vive perseguida y amenazada desde hace décadas. En la ciudad iraquí de Ankawa está nuestro compañero José Luis Izquierdo.
Los cristianos de Ankawa ya están preparados para la visita del Papa. Moka, un vendedor de licores, tiene grandes expectativas.
No es un suceso menor. Todo el mundo lo verá y lo presenciará. Espero que se cumplan las expectativas y todo vaya bien.
En una cafetería, Karim asegura que la situación de los cristianos en Irak no es buena.
En la actualidad tenemos bastantes obstáculos y desafíos para conseguir una vida próspera.
El Papa Francisco llegará a Erbil este domingo para presidir una misa en el Estadio Hariri. Hasta el momento son ya 4.000 personas las que se han inscrito para no perderse el evento.
Esta mañana el rey vuelve a Barcelona, lo hace para visitar la planta de Seat en Martorell, acompañado de Pedro Sánchez. El objetivo de Moncloa es mostrar unidad institucional, mientras los propios ministros de Podemos cuestionan a diario el papel de la monarquía. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La visita conjunta estaba en previsiones desde diciembre y se recupera de nuevo para proyectar la imagen de unidad y estabilidad institucional. Así, al menos, vende la Moncloa la presencia de Felipe Felipe VI y de Pedro Sánchez en la fábrica de Seat en Martorell. De paso, el presidente da su espaldarazo público al rey ante su ineludible distanciamiento de don Juan Carlos. Según difunden desde un gobierno compuesto por un partido, el PSOE, que aspira a tutelar al jefe del Estado, y otro Podemos, que junto a los socios externos recrudecen a diario los ataques a la corona. El viaje llega en medio de las negociaciones abiertas para el futuro gobierno catalán tras las elecciones del 14 de febrero y el clamor empresarial ante la violencia en las calles instaurada por los radicales independentistas, que esta misma mañana pretenden boicotear la visita del rey y de Sánchez al grito de «tumbemos el régimen».
Pues este viernes Herrera nos deja también la historia de un becario que la ha liado parda en la prisión alemana de Heiderin, donde acababa de empezar sus prácticas. Te cuento, este joven se hizo una foto con la llave maestra de la cárcel y la compartió con sus amigos por un grupo de WhatsApp. Con esa llave se podían abrir unas 600 puertas del centro penitenciario. No se sabe muy bien cómo, pero la dirección de la prisión se enteró de que el joven había pasado aquella imagen y decidió cambiar las 600 cerraduras. ¿El motivo? Pues que, según ellos, un maestro cerrajero podía perfectamente reproducir la llave utilizando la fotografía, algo que sin duda ponía en serio riesgo la seguridad de la prisión. La broma ha costado más de 50.000 euros y ahora la cárcel se plantea pasarle la factura a este becario que, como se pueden imaginar, ya está buscando otro lugar en el que seguir con sus prácticas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana, Cristina López-Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
El problema ha empeorado con el COVID. El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Cuando empieza a bajar el trabajo, los primeros perjudicados somos los jóvenes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Lichtin.
No es lo mismo un...
Uf, tengo que aspirar.
Que un...
Voy a aspirar.
La diferencia está en el aspirador sin cable Triflex de Miele. Cómodo, potente y versátil. 3 en 1.
Y ahora por solo 499 euros en el Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Aspirador sin cable Triflex de Miele. No dejes de aspirar.
Descubre la marca número 1 en durabilidad en el Corte Inglés.
Ni las víctimas, ni la oposición, ni los expresidentes que sí lucharon contra ETA. Pedro Sánchez se quedó solo con su performance para destruir un arsenal de armas de los terroristas. Moncloa ordenó además evitar la presencia de símbolos nacionales. Algunas claves de ese acto de propaganda por Juan Baño.
En un acto sin himno nacional ni bandera, el primero que se recuerda en ese colegio de guardias jóvenes, esa apisonadora de color verde caqui militar y pintada de gris para la ocasión se convirtió en el único símbolo en representación del Estado sobre las armas arrebatadas a ETA. El presidente del gobierno, eso sí, habló del valor de los símbolos.
Porque la destrucción de armas incautadas a ETA refuerza, como digo, la idea de la derrota de la banda terrorista que reclaman las organizaciones de víctimas.
Dos grandes pesas en cada extremo sumaban fuerza a la apisonadora, fuerza y apoyos que no tuvo Sánchez. Ni un solo expresidente de la democracia le acompañó, tampoco una parte de su gobierno. Asociaciones de víctimas se ausentaron. La UBT sí asistió. Su presidenta, Maite Araluce, afirma que le dijo:
esas armas son las mismas que empuñaban los que acerca cada viernes. Esos mismos que no colaboran con la justicia y no facilitan a que se puedan resolver los más de 300 casos sin resolver.
Y todo en un acto en el que desde Moncloa llegó una orden: cero símbolos.
La crisis generada por la pandemia está obligando a muchas empresas a ponerse pilas, ¿eh? De hecho, la solicitud de patentes aumentó un 9% el año pasado. ¿Se van a mantener esas tendencias en 2021? ¿Qué dicen los profesionales, Marta Ruiz?
Es pronto, pero la tendencia es clara. Patricia Ramos, directora de patentes de Pons IP, consultora referente del sector.
Hay bastante actividad y estamos un poquito mejor que los mismos meses de 2020. Recordemos que eran todavía prepandémicos y, bueno, consideramos que esto es bastante alentador.
En 2020, la Oficina Española de Patentes recibió 1.479 solicitudes, un 9% más que el año anterior, el primer repunte desde 2008, y es que la pandemia ha puesto muchas cabezas a pensar, entre ellas la de Luis Flores, director de negocio de CT Ingenieros e inventor de Flight Safe, un vehículo autónomo que desinfecta con luz ultravioleta el interior de los aviones comerciales.
Tuvimos una idea inicial, tratamos de documentarnos y ver qué había en el mercado similar. Vimos que realmente no había ningún dispositivo parecido al nuestro y por ello decidimos patentarlo.
Ya hay empresas americanas y canadienses que se han puesto en contacto con ellos.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del lavavajillas concentrado de Aldi. En envase reciclado, ahora en formato ahorro y a solo 1,59. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Viernes 5 de marzo. Esta hora despega el avión del Papa, que le lleva especialmente a un lugar conflictivo como es Irak. Ahí estará Francisco y se lo contaremos. Aquí en España la Semana Santa va a ser especialmente contenida para no dar gasolina al coronavirus. Madrid, Canarias y Baleares han presentado algunas pegas, pero bueno, parece que la semana que viene se ratificará básicamente lo que ayer dispuso el Comité de Salud Pública. Sin viajes, toque de queda a las 10 de la noche, reuniones sociales de máximo de 4 personas. La pandemia nos ha dejado 254 fallecidos en 24 horas, pero la incidencia sigue a la baja. Y hoy el rey visita la SEAT de Barcelona, acompañado, como no, de Pedro Sánchez, que no ha cosechado muchos elogios precisamente por el numerito de la pisonadora como supuesto broche al final de ETA. De eso hablamos ahora mismo, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Mari Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos
Herrera. Hola, Jorge Bustos.
Buenos días, Carlos.
Hola, Araquis.
¿Qué tal? Buenos días.
Claves en la prensa y, bueno, manifestaciones, 8 de marzo, Semana Santa y todo eso.
Pues con el avión que lleva al Papa Francisco a Irak a esta hora ya en vuelo, lo más interesante esta mañana en los periódicos son las crónicas previas de este histórico viaje del Santo Padre al país en el que la persecución a la minoría cristiana ha sido especialmente salvaje. Es estupendo, es muy recomendable leer esta mañana el reportaje, por ejemplo, de Javier Espinosa en El Mundo, en el que cuenta cómo el celo y la valentía de unos monjes lograron salvar emparedados decenas de Biblias y de textos sagrados de la destrucción del Estado Islámico. En COPE.es tienen todos los detalles ya de este viaje. Sobre la relación entre el 8 de marzo y el cierre en Semana Santa, a veces lo resume así esta mañana. El gobierno veta las marchas del 8 de marzo en Madrid para justificar los cierres en Semana Santa. En La Razón comentan, la medida de prohibir las concentraciones es sensata. Es también el reconocimiento implícito de que hace un año las cosas no se hicieron bien y que el bienestar de los ciudadanos debe estar por encima de las presiones políticas, por muy poderosas que éstas sean. La misma idea también subrayada en el editorial del Mundo, que añade además que en el poco tiempo que lleva en el cargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, está demostrando mayor prudencia y acierto que su predecesor, Salvador Illa. Ahora bien, añaden, pasarse de frenada revela cargo de conciencia por el profundo error que significó permitir las manifestaciones masivas del año pasado. Y por lo demás, subraya La Vanguardia, hay consenso para una Semana Santa sin viajes, con toque de queda a las 10 de la noche. Solo Madrid y Canarias se descuelgan de este primer visto bueno autonómico al cierre perimetral. El País cree que la postura del gobierno de Ayuso es egoísta porque, teniendo los peores indicadores de incidencia acumulada junto a Ceuta y Melilla, permitir la movilidad supondría extender el riesgo a otras autonomías y espera que acabe sumándose finalmente al consenso general. Señala la editorial que el cierre es acertado porque ya pagamos el error de intentar salvar la Navidad.
Bueno, las dos cosas. Primero, manifestaciones del 8 de marzo. Prohibirlas, al menos en Madrid, yo no sé los demás lugares. ¿Qué hacemos con eso, Mari Carmen?
pues apoyarlo. A mí me parece que es lo, me parece que es tan lógico que está como fuera de cuestión. Lo que no entiendo es por qué se mantienen en otros lugares. Desde luego, si como dijo el delegado del gobierno, la expectativa es que iban a salir 60.000 personas a la calle, que también hay que estar, en fin, hay que tener entusiasmo en plena pandemia y después de un año y sabiendo lo que sabemos todos, esa obsesión por manifestarse, pero me parece que es lo que hay que hacer y yo no veo aquí ningún juicio de intención de que hace esto para evitar lo otro, no, es decir, el sentido común dice que estamos en pandemia, que estamos en una situación inestable, que hemos mejorado mucho, pero podemos empeorar en muy poco tiempo y que lo lógico es no hacerlo como no hubo cabalgata de Reyes, ¿eh? Tú recuerdas todos los días, es que es pura lógica.
Bien. ¿Gorge?
Esto es un pendulazo muy gordo del sanchismo, es decir, el gobierno que se autoproclama el adalid del feminismo, aunque tiene varios feminismos en guerra civil en su seno, pasa de alentar la manifestación cuando ya el año pasado ya había cerrado, recordemos que había cerrado el carnaval de Venecia, había chapado el mobile de Barcelona, la OMS estaba alertando, tenían alertas de inteligencia, deciden celebrar el 8 de marzo y pasa lo que pasa, para empezar la cabecera de la manifestación, todas contagiadas, las propias dirigentes políticas.
Incluida la ministra allí, de Sanidad de ahora, sí, también.
Incluida la mujer del presidente. Y de repente, un año después, revelando su profundo cargo de conciencia y el error por el que no han pedido perdón ni lo han querido reconocer abiertamente, porque tienen problemas ideológicos para reconocer eso, dan el pendulazo de prohibirlo absolutamente. Cuando el delegado del gobierno había hablado de por debajo de 500 personas, ¿os acordáis? El sí, señor sí. Franco, que fue imputado el año pasado por haber permitido la manifestación, no quería que le llamaran machista y este año pedía 500, pero claro, Carolina Darias ha sido tan contundente al decir que no procede que al final todo el gobierno se ha puesto detrás de ella y hay que preguntarse una cosa, yo estoy con Carmen en que efectivamente no proceden las manifestaciones, pero ojo, las manifestaciones las ha habido antes, después y prohibirlas lo que revela es ese cargo de conciencia, porque no olvidemos que estamos ante un derecho fundamental, el derecho de manifestación, para prohibirlo hay que tener razones de mucho peso y los tribunales se lo podrían tumbar, ojo.
Sí, podrían tumbarlo, pero al final yo creo que hay que buscar un poco el sentido común. Es cierto que todo tiene motivaciones políticas, pero aquí estamos hablando de la salud. Sí, ya llevamos tres olas, llevamos 100.000 muertos. Y no se puede, es decir, este año pues toca no manifestarse, toca no salir probablemente a la playa y toca pasar la Semana Santa haciendo bricolaje. Pues es que estamos en pandemia, es que esto no lo hemos vivido y hombre, algo después de 12 meses creo que algo sí, hemos aprendido
de la Semana Santa
todos.
Acabará habiendo consenso entre todas las comunidades, ¿creéis, no?
Es pues posible que sí. Hombre, Madrid siempre apuesta por ponderar estos dos riesgos, ¿no? El riesgo sanitario, evidente, el riesgo económico, igual de evidente, aunque a veces no tan ponderado, ¿no? Yo creo que, efectivamente, si, aunque Madrid se mantenga abierta, si no hay ningún sitio a donde ir, pues como los madrileños no estén dando vueltas por la M50, no parece que haya mucho sitio a donde ir.
Bueno, y de Villarejo, en la portada de ABC, otras cosas también muy comentadas, el acto propagandístico de Sánchez, con las armas de ETA, de todo eso que se habla.
Pues mira, Villarejo, como dices, en la portada de ABC, con su declaración de ayer en la Audiencia Nacional, según este diario, Villarejo cobró 23 millones de euros a empresarios cuando era policía en activo. Realizó hasta 14 investigaciones particulares a demanda de importantes empresas que acudían a las labores de espionaje de nuestro particular señor Lobo. Bueno, el juez destaca la razón, bloqueó sus cuentas antes de ponerle en libertad y la justicia, cuentan hoy varios periódicos, le calcula un patrimonio de 40 millones de euros. Y la apisonadora de Sánchez, claro, ya El País desde la portada advierte que los expresidentes del gobierno que sí combatieron el terrorismo de ETA plantaron ayer a Sánchez. Reflejan las crónicas que varias asociaciones de víctimas no fueron, pero sí asistió la mayoritaria a la UBT y fueron para decirle a la cara al presidente que las armas destruidas son las utilizadas por los etarras a los que él está beneficiando con el acercamiento a cárceles del País Vasco. Jesús Lillo escribe que la apisonadora se llevó por delante la dignidad institucional en favor de la propaganda y lamenta el papel de figurantes en la función de ayer que tuvieron los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estuvieron en la primera línea del combate contra ETA. Para el anecdotario del acto quedará el mayor de los mozos, José Luis Trapero, que, como apunta hoy Lillo, llevaba en la pechera más medallas que un veterano ruso.
fue grotesco, Carlos.
Y otra anécdota que le escuché en la crónica a Juan Baño, que no sonó el himno de España por primera vez en un cuartel de la Guardia Civil. Entonces, es como simbólico, destruimos las armas y no suena el himno, que es el símbolo por excelencia de lo que esas armas atacaban, que era la unidad de España.
Ahora, de todas formas, hay algo de esperanza, porque si la reacción unánime también en la izquierda a la patochada de ridículo, de vergüenza que les ha dado a todo el mundo el acto de ayer, si la gente todavía se escandaliza ante esto o se mofa ante este tipo de patochadas propagandísticas, significa que no somos Rusia todavía. Entonces, quiero decir, eso es una esperanza, porque si el sanchismo te está colando constantemente su propaganda infame mientras están 5 millones de parados, 100.000 muertos, y esto es un desastre, y el gobierno no se pone de acuerdo ni en ninguna ley, pues hombre, por lo menos que haya un cierto músculo de indignación en la sociedad civil, parece que es esperanzador, porque es una patochada reconocida por todos, izquierda y derecha.
Y que la gente no se preste a lo único que se puede prestar cuando va a un acto con Sánchez, que es a ejercer de figurante, ¿no? Eso yo creo que también...
Sí, muy bien por los expresidentes, claro. Es que claro, alguien escribió ayer en Twitter, hace 2 años acabó con Franco y ahora acaba con ETA, qué tío. Pues efectivamente, ¿no? Es un poco vergonzoso.
Bueno, y Villarejo, ya veis, está a superstar, ¿eh?
Va a haber camisetas con su
efigie. Sí,
esa, pero ojo que Villarejo no es Bárcenas, ¿eh? Es decir, cuando amenaza con hablar, este sí tiene cosas que decir, o sea, guarda todavía muchísima información en muchos discos duros que no han podido ser desencriptados, que solo él sabe desencriptar. Y ojo que si no está bien vigilado, pues efectivamente aquí podemos empezar a enterarnos de cosas que pueden poner del revés la opinión pública. Y lo que no se entiende es que la justicia, en casi 4 años de prisión preventiva, no haya sido capaz de sustanciar un solo juicio contra él, de las 30 causas que tiene pendientes.
Sí, yo creo que es un efectivamente es difícil de entender, lo comentábamos ayer, y es este tipo de personajes han contaminado la vida pública en España de una forma que yo no sé si es recuperable, y que estén, digamos, constantemente centrando toda la atención, digamos, y repartiendo basura por doquier, es muy descorazonador, y creo que no es bueno, ni siquiera es democrático. Creo que hay que darle el lugar que hay que darle y no darle más trascendencia política, institucional, porque ya bastante hemos visto con este asunto, ¿no?
Oye, y de la reunión de empresarios y representantes de la sociedad civil catalana en la estación del Norte, ¿qué?
Bueno, pues esa imagen es la que escogen la mayoría de los periódicos hoy para sus portadas. Hoy dicen varios editoriales, Herrera, que los empresarios no piden nada extravagante, solo un gobierno rápido y que se centre en la recuperación económica. Aunque claro, como indica el editorial de La Razón, cuando los empresarios tienen que exigir a la autoridad que ejerza la autoridad, es que la degeneración política en esa comunidad ya ha ido muy lejos. Con todo, hoy se subraya en la prensa económica esa muy buena noticia que tú vienes contando, el anuncio del gobierno de que se creará un consorcio público-privado junto con Seat, Volkswagen y Iberdrola para montar la primera fábrica de baterías para coches eléctricos en España. Por lo que supone, dice 5 días, de un paso fundamental para la transición hacia el vehículo eléctrico. Y se va a instalar en Barcelona. Es curioso, como escribió hoy Marius Carol, la ciudad en la que su alcaldesa Ada Colau tiene declarada una guerra a la utilización del coche, obviando que la industria del automóvil supone el 10% del PIB y emplea a 140.000 personas. Bueno, tendrá esa planta fondos europeos para la recuperación. Va en línea de lo que Bruselas quiere que se emplee ese dinero. Ojalá sea la norma y no la excepción. La sensación que hoy domina es la contraria. Como hoy escribe Serrer en ABC, nunca ha habido más oscurantismo en la gestión de un gobierno. Y con tanto dinero, apunta Teodoro León Gross en El País, la tentación nepótica de Sánchez es muy grande. Hay demasiada pista libre y mucho combustible.
Tiene gracia los empresarios pidiendo al gobierno que se comporte como un adulto, ¿eh? Que es más o menos lo que ha venido a decir. Lo que están diciendo estos mismos empresarios, que hombre, si hubieran tenido la misma contundencia cuando empezó la cosa, sí, a lo mejor no estaríamos hablando de lo mismo, ¿eh?
Bueno, de hecho se han movilizado cuando se han incendiado las calles.
Por tercera vez en un año.
Claro, claro, es decir que, bueno, aquí los empresarios han empezado a protestar cuando ya la situación no tenía arreglo y tenía muy difícil remedio, pero esto se hubiera agradecido y hubiera tenido mucho más valor cuando había que hacerlo y cuando Cataluña y los políticos en Cataluña empezaron una deriva pues enloquecida. Entonces, si hubiese tenido y hubieran podido pararlo, hubiera sido más fácil. Pero bueno, bien está que lo hagan. O sea, bien está que lo hagan y bien está que den ese aldabonazo a lo que está pasando allí y que pidan que alguna vez se vuelva a lo que es importante, pues a la economía, al empleo, al trabajo. Y además, y yo creo que además que hay que celebrar mucho lo de la visita del rey a Cataluña hoy, porque es muy bueno que vaya para cosas buenas, como es el asunto de los 70 aniversario de Martorell y este primer proyecto, que es un pedazo de proyecto que yo creo que todo el mundo tiene que alabar, que es el de la transformación, el primero de transformación de la industria del automóvil hacia, digamos, las nuevas prioridades de sostenibilidad y descarbonización y que son las que van a diseñar nuestra vida en el futuro, ¿no? Y creo que es muy bueno que esté allí el rey.
Son dos muy buenas noticias, la de que además que estaba necesitada Cataluña y Barcelona, de buenas noticias, la verdad. La decisión de SEAT de buscar ahí la fábrica de motores de batería, de coches eléctricos, y también la reacción liderada por Josep Sánchez Llibre, el exdiputado de Convergencia, que están ahí por fin levantando la voz, intentando influir en lo poco que pueden, porque al final la CUP tiene más poder que los empresarios, por desgracia, en la formación de un gobierno, ¿no?
Bueno, CaixaBank, profesor Gaidel Llevana, la clave económica de hoy es oxigenación europea.
Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos. Si así se las ponían a Fernando VII, así de fácil nos opone Bruselas para que España haga carambolas. Otra cosa es que por aquí se esté o no por la labor. El run-run ya circulaba desde hacía días. La cláusula de escape de la Comisión Europea, que inhabilitó para 2020 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con sus reglas preeminentes en cuanto al cumplimiento del déficit público con el límite del 3% sobre el PIB y de la deuda pública hasta un tope del 60% también del PIB, se mantendrá en vigor durante 2021, ya lo sabíamos, y también en 2022. Bruselas está facultando a los países europeos a gastar sin límite para salvar a sus respectivas economías, a endeudarse lo que haga falta, don Carlos, para proteger a la economía productiva, es decir, a las empresas, a los autónomos, al empleo, a las familias, a los ciudadanos. Por ende, el gobierno de España ya no tiene excusas para hacerse el remolón. Desde Foment del Trabajo llevan tiempo pidiendo que se inyecten 50.000 millones de euros a nuestra economía con carácter de urgencia. La lectura subsiguiente, don Carlos, sobre esta decisión de Bruselas es que la situación crítica que vivimos no desaparecerá en 2021, sino que se prolongará todavía durante 2022. En consecuencia, hasta 2022 hablaremos de crisis, lo que obliga a amparar al tejido productivo de cada país europeo para que aguante, se sostenga, resista las embestidas que aún están por llegar. Después, en 2023, don Carlos, ya será el momento de redactar un guión de austeridad con el que encarar la oportuna consolidación fiscal de los países europeos. En definitiva, don Carlos, desde Europa se está regalando un balón de oxigenación financiera a España para salvar a nuestra economía.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días. Estoy preocupado, Herrera, muy preocupado. En un programa en el que Carmen dice que pasemos la Semana Santa haciendo bricolaje y que tú metes una canción como la de las 8, que has metido, que es una canción de perreo, la de las 7.
La de perreo, bueno.
¿Qué hago yo en este programa? Pon algo de Pedrito Rico, hombre. Algo con estilo, algo bonito, en fin.
De Bambino.
No, Bambino son palabras mayores, perdóname.
Explícale a Jorge quién es Pedrito Rico, porque
no tengo ni idea.
Tus referencias ya es que no son de cuenta.
No, pero con Nara aprende un montón.
Perdona, Jorge, yo no conocí. Yo no viví en la época de Moratín y sé quién es. Así que tú tienes la obligación de saber quién era Pedrito Rico.
Toda la razón.
En fin, anoche el Atleti se impuso al Levante 1-2 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ojo, que le costó trabajito, ¿eh? Que hasta los últimos minutos de la segunda parte de la prórroga no metió el segundo gol al Atleti Bilbao. Y entonces se enfrentarán en la final los dos reyes de Copa, el Barcelona y el Atleti. Porque el Barcelona, atención, tiene 30 copas. ¿Pero sabéis cuántas tiene el Atleti?
¿Cuántas?
23.
Sí, sí.
23 que pueden ser 24, porque claro, ahora el Atleti tiene que jugar dos copas seguidas, el día 3 contra la Real, la de 2020, y el día 17 de abril, la del 21, es decir, que se puede poner con 25 copas, que está francamente
muy bien entrenado el Atleti.
Sí, señor. Es que, fíjate, otra cosa que iba a decir es que me lee el pensamiento, canalla. Es que se enfrentan los dos entrenadores que han sido la revolución. Koeman y Marcelino, porque Marcelino han hecho el milagro de salvar dos equipos que estaban muy mal esta temporada.
Más Marcelino que Koeman, también te digo, pero bueno.
Koeman está haciendo un papel, Koeman está haciendo un papel. Y esta semana, atención, hoy ya juega el Valencia-Villarreal, pero el domingo a las 4 y cuarto de la tarde...
El derbi.
¿Te vas a comer las uñitas, Jorge? ¿Te vas a comer las uñitas?
Joder, estoy más nervioso.
Es el partido...
Atlético de Madrid-Real Madrid. A las 4 y cuarto.
Si gana el Madrid, se pone donde se pone, y si gana el Atleti, se separa del Atleti.
Sí, pero el Atleti sigue teniendo un partido menos todavía, Ojo, sí. Por sí, mucho que se acerque. Y ahora yo digo, decidme un resultado.
Yo creo que va a ganar el Atleti.
Gana el Madrid, 0-1.
Bueno, yo digo gana el Madrid también, fíjate.
Ahí se acaba. Adiós, adiós. Ahora las 8 adiós, noticias. Amigo, adiós. Adiós, adiós.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.